Es impresionante. Oh, he's awesome. Es impresionante. He's awesome. Es impresionante. My God is awesome. Mi Dios es impresionante. Amén.
Aleluya.
Aleluya.
He's awesome.
Él es impresionante.
Amen.
Amén.
We are constantly in
Estamos
awe.
Constantemente maravillados. Amén.
He is awesome.
Él es impresionante. Bendito sea su maravilloso nombre. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Feliz miércoles. Es agradable estar juntos para este servicio de media semana una vez más. Tuvimos la lluvia, ¿saben? Esta noche, un pan fresco de un, en mi oficina había una barra de pan de un grano que no es híbrido. Alguien está escuchando, así que estamos confiando con ese pan natural que ha sido provisto, que nos alimentaremos de pan espiritual que no es híbrido esta noche así mismo. Recibimos la lluvia y el pan. Amén. Debería de ser un buen comer. Bendito sea el nombre del Señor. Quisiéramos leer de Colosenses primer capítulo. Leeremos versículos 12 al 19. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él hizo esto. Él los hizo. Ser participantes de la herencia de los santos en luz, el cual, tiempo pasado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Ha hecho eso Él? Y trasladado, tiempo pasado, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien, su amado Hijo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es todavía el tema aquí. Él es la imagen del Dios invisible. Ustedes lo ven, ven a Dios. El primogénito, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así que hay una nueva raza y Él es el primogénito de esta nueva raza. Porque en Él, así que hay un doble significado allí, porque Él es el Logos. Él entró en existencia, Dios se derramó en esa forma que Él crió. Así que Él es el primogénito de toda criatura. Nada existía. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En inglés dice que por Él, las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de antes, de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. El Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Nombraremos el tema Tiempo de Manifestación, parte 3, y como subtítulo, el misterio de su voluntad dado a conocer. Inclinemos nuestros rostros. Padre, mientras nos reunimos para este servicio de media semana, con agradecimiento de nuestro corazón, alabanza en nuestros labios con anticipación. Padre, cantamos los cantos de Sión. Dimos a conocer nuestras peticiones, Señor, dando gracias. Y, Señor, ahora estamos deseando participar del banquete que has preparado para nosotros, esta comida que has preparado para nosotros. Señor, sabemos que la Escritura nos dice que en el tiempo del fin, el mundo habría una gran hambre en la tierra para oír la palabra. Y estamos tan agradecidos de saber esta noche que no hay un hambre en la tierra para el verdadero creyente. El hambre es para oír la palabra, pero aquel que tiene oído, hay una gran comida que ha sido puesta ante nosotros. Jesús tiene una mesa preparada con donde los santos de Dios son alimentados e invita a su pueblo escogido que vengan a cenar. Así que aquí estamos, Señor, para cenar una vez más, para alimentarnos de tu palabra, para participar de tu palabra, Señor. Y estamos aquí para rendirnos a tu espíritu, de que tú puedas vivificar esa palabra y hacerla vivir entre nosotros, para que tu voluntad, que es en el cielo, tu palabra sea hecha aquí en la tierra como ya lo es en el cielo. Padre, a medida nos acercamos a tu palabra, pedimos, Señor, que hables a todo y cada corazón. Padre, que reveles tu palabra a nosotros personalmente. Estaremos seguros de darte la alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Quisiera leer también de Efesios el primer capítulo aquí esta noche. Leeremos versículos 3 al 11. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Alguien diga toda. Toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió. Este es un hecho ya hecho. Él nos escogió tiempo pasado. Él nos escogió.
And where did he choose
¿Y dónde nos escogió?
In him.
En Él.
He hath chosen
él
in
nos
him
según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo.
What did he choose you for?
¿Para qué los escogió? ¿Cuál era el propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, amigos, yo no estoy escuchando al diablo ya. No me importa qué dice, no me importa cuál es su descripción. Él me puede llamar un perdedor y lo que sea que quiera llamarme, pero Dios dijo que Él nos crió con un propósito, correcto, y que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Es Dios el que justifica. Correcto. Y lo que Dios justifica es justificado. Amén. En amor, habiéndonos predestinado, una vez más, esta es una palabra que los pentecostales no aceptaron en el movimiento de santidad de nuestro día, no pudieron aceptarse, se atragantaron con él y no fueron más adelante, ya que no fueron más adelante, no fueron a recibir esa palabra, los atragantó como que parecía que estaban quitando las manos de tu mano y poniéndolas en la de Dios. ¡Qué concepto! Habiéndonos predestinado, eso significa que tienen ustedes un destino. Y pre quiere decir que tu destino fue establecido de antemano. Él lo predestinó, Él estableció el destino de ustedes antes de que ustedes vinieran a la tierra alguna vez. Amén. Predestinado, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. No lo saquen fuera. Esto es lo que Él quiere hacer, correcto. Él es el Creador. Él es Dios. No depende de ustedes, depende de Él. Esto es lo que Él quería, esta es su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. No éramos aceptos, pero Él nos ha hecho aceptos. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. De aquí es de donde estamos sacando nuestro texto esta noche, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Eso significa que su voluntad no siempre fue conocida, correcto. Era un misterio porque Él no le dijo a todos. Estaba en su pensamiento. ¿Quién puede leer su mente? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa es la iglesia gloriosa siendo reunida y yendo a reunirse con Él en el aire. En Él, asimismo, tuvimos herencia. Ahora, no que va a ver si vamos a obtener una, esperar a ver qué vamos a hacer. No, hemos obtenido una herencia. Habiendo sido predestinados, ahí está esa palabra de nuevo, habiendo sido predestinados conforme al propósito, ¿a qué? Al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta es su voluntad. Él hace que obra todas las cosas después del designio de su voluntad. Él no anda preguntándole a nadie. Él no viene a preguntarles, ¿estará esto bien? Esta es su voluntad. Escuchen, amigos. Él está escribiendo la historia. Nosotros terminamos con la palabra historia. Si ustedes piensan en esa palabra historia, es la historia de Él. Él escribió la historia. Nosotros la estamos viviendo. Amén. Yo estoy contento de ser parte de ella. Ustedes no. Así que sabemos que Dios es el autor de todas las cosas, grandes y pequeñas. Y sabemos que todas las cosas, como leímos aquí en Colosenses, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y así que eso significa que Él tenía un propósito en todo lo que Él creó. Dios no solamente, Él no desperdicia tiempo, Él no prueba las cosas. Hay un propósito en todo lo que hace, así que sabemos que el Dios Espíritu moró totalmente solo antes del principio y no podía ser conocido, no podía ser visto, porque primeramente no había nada aparte de sí mismo, no había nada para que lo viera, aun si lo pudiera ver, no había nada que lo viera. Y sabemos que tenía pensamientos que estaban en Él y sus pensamientos eran tan eternos como lo es Él. Amén. Y Él quería expresar esos pensamientos. ¿Saben? La Escritura nos dice, así como piensa un hombre en su corazón, así es Él. Correcto. Somos lo que pensamos, así que queremos tener cuidado de lo que pensamos. Correcto. Queremos pensar en las cosas correctas y las cosas buenas, las cosas positivas. Así que Él quería expresar esos pensamientos eternos y no quería morar solo y quería ser conocido por sus propios atributos. Quiero decir, no había nada más. Lo que Él expresó son sus propios atributos y Él quiere ser conocido por sus propios atributos. Así que si usamos una analogía de escultor, como cualquier gran escultor, primero tenía pensamientos en su mente de qué era lo que quería traer a la vista y en manifestación. Y la fuente de lo que Él traería a la vista eran sus pensamientos. No había nada más. La fuente eran sus pensamientos. Y sus pensamientos son quién y qué es Él. Y sabemos que Él no solo creó un montón de barro y de la nada y cogió un pedazo de él y cerró sus ojos y lo apretó y abrió sus ojos y saben, y dijo, wow, yo no vi eso venir. Y, ¿saben? La arte moderna tal vez funcione de esa manera, correcta, pero no las cosas que son hechas por Dios. Y ese es uno de los problemas que tengo con el arte moderno, es caótica, enfatizando ninguna inteligencia detrás de ella. Cuando yo lo miro, no parece como que hay alguna inteligencia detrás de ella, correcto. De hecho, parece como que un niño de primaria pudiera mejorar fácilmente. La arte moderna pudiera venir de esa manera, pero no las cosas de Dios. Él no usa un balde de pintura y un telón y regó pintura en ese telón y luego hizo que la gente hiciera Dios tiene un designio. Todo lo que hace tiene un propósito. Hay una inteligencia detrás de todo lo que Él hace. Y así que el primero premeditó qué era lo que Él iba a hacer. Y como hemos mencionado antes, Él hace todo con un propósito. Y tiene un plan en su mente por el cual anda y se queda con el plan. Él no se desvía del plan. Ustedes pueden contar con Él. El plan ha sido aprobado. El plan tiene el sello de Él. ¿Por quién está aprobado? El consejo de su propia voluntad. Amén. Él no lo pasó por una junta. Él lo hizo.
It's good.
Y dijo, es bueno.
So
Así que ustedes y yo estamos en una jornada o viaje esta noche, y la jornada de ustedes no comenzaron en el vientre de su madre, ni tampoco comenzó en los lomos de sus padres. Su jornada comenzó cuando ustedes, como pensamientos dejaron la mente de su padre, y su jornada todavía está en camino esta noche, y tienen un destino final el cual Dios está llevando a todos y cada uno de nosotros. Sabemos cuando las cosas fueron puestas en el huerto de Dios, llamado el huerto del Edén, Él no se desvió con el plan que comenzó, no se desvió ni un poquito. Ven ustedes, cuando hizo su plan, Él dio cuenta de todo pequeño detalle, todo pequeño evento que ocurriría del principio hasta el final. Dio cuenta de ello por todo, y tenemos que darnos cuenta y reconocer aquí esta noche, amigos, que es la gran habilidad de Dios de quedarse con el plan original. Eso significa tanto. Podemos quedarnos con ese pensamiento para el resto del servicio y decir, no fue bueno estar en la casa del Señor, pero tenemos un poco más lejos que queremos ir. Su habilidad de quedarse con su plan original,
que ha
hecho cierto de que ustedes y yo de hecho estuviéramos aquí esta noche, correcto. Si lo piensan, todos saben, hay un término militar o dicho en los militares, dice que hace uno un plan, correcto, y uno lo planea todo, todo en pequeño detalle, y luego el dicho es que ningún plan sobrevive el primer contacto. Así que una vez que la batalla comienza, saben el plan, ahora estás improvisando, correcto. No están contentos de que no está improvisando Dios, no están contentos que no está dependiendo de que ustedes improvisen. Ahora, cuando ustedes están tratando de controlar su propia vida, por eso nos ponemos nerviosos y ansiosos y nos tenemos ansiedades, porque echamos manos de las riendas y tenemos el timón, y cuando nos molestamos, la mayor parte que la gente se moleste es porque las cosas no están saliendo como quieren que salgan, pero si están buscando su voluntad será hecha. Amén. Así que, ¿dónde está la tristeza? ¿Dónde está, saben? ¿Dónde está el estoy molesto? Las cosas están saliendo de la manera que deberían de salir. Así que, si lo piensan por un momento, si Satanás fuera a afectar a un pequeño cambio en el plan de Dios, ustedes y yo no estuviéramos aquí. Todos los detalles que dependen uno sobre el otro. Ahora, por causa de que somos finitos, no podemos ver la gran inteligencia detrás de todo. No podemos entenderlo. No es ni siquiera posible para nosotros contemplar esas cosas porque aún somos finitos y Él es infinito. Pero confíen en mí cuando les digo esta noche, amigos, que su plan es perfecto y su plan no puede fallar. Esto no es un gran experimento. Esto no es un juego con Dios donde Él está esperando ver cómo va a resultar. No, Él lo diseñó desde el principio hasta el final y somos parte del desenvolvimiento. Quisiera tan solamente tomar un paso a un lado por un momento porque necesito preparar esto para donde vamos. En el mensaje, este es Melquisedec, empezando con el párrafo 67, el hermano Brown dice, ahora vemos el atributo. Así que un atributo es un pensamiento que estaba en la mente de Dios, correcto, y en ese pensamiento hay un atributo, es una parte de Dios, correcto, es un atributo de Dios, pero ese pensamiento, Él quiere expresarlo. Así que comienza como un atributo, comienza como un pensamiento. Dice, vemos el atributo, hijos de su espíritu, no han entrado en el cuerpo de forma de palabra. Vamos a llegar a ello en un momento, pero tienen un cuerpo de forma de la palabra, es llamado la teofanía de ustedes, y ustedes no han entrado en él aún. Están conmigo. Pero una teofanía, este cuerpo, está sujeto a la palabra.
waiting,
y está esperando,
waiting for the change of the body.
O esperando el cambio del cuerpo. Se nos ha dado un anticipo, right? Un pago inicial, pero estamos empezando el cambio del cuerpo. Ahora dice, la diferencia entre Él, Jesucristo, y ustedes, como hijo, Él era en el principio la palabra, en cuerpo, en morfe, o un cuerpo, Dios cambiando su forma, Dios formó. Él hizo una teofanía, correcto. Y Él se derramó en eso para que Él pudiera entonces hablar. Él se volvió la palabra. Todavía es el mismo Dios, pero Él condescendió. No pueden ver a Dios, pero ahora está comenzando a entrar a la vista, y en esa forma Él está tomando la forma, Él se está creando en su propia creación, y en esa forma Él puede hablar. Correcto, y crear por medio de la palabra hablada. Dice la diferencia entre Él y ustedes como hijos. Él era en el principio palabra, la palabra, y en un cuerpo inmorfe. Él vino y vivió en eso, en la persona de Melquisedec. Así que vimos la teofanía de Dios viviendo en el Antiguo Testamento. Dice luego, más tarde, nunca oímos nada más de Melquisedec porque se volvió Jesucristo. Ese mismísimo se volvió carne y moró entre nosotros. Pero es el mismísimo. Dijo Melquisedec, era el sacerdote, pero él llegó a ser Jesucristo. Ahora, ustedes sobrepasaron eso. Ahora, la única manera en que pueden sobrepasarlo es que tenía que existir. Así que cuando él hizo esa teofanía, hizo la teofanía de ustedes. Amén. Pero ustedes la sobrepasaron. ¿Qué quiere decir que la sobrepasé? Ustedes son un atributo de Dios y ustedes no. Así que Jesucristo es el atributo de la plenitud de Dios, correcto. Él es el atributo de la plenitud de Dios. Ese atributo entró en la teofanía. Correcto. Ustedes no entraron en la teofanía. Ustedes sobrepasaron eso. Dice, ustedes sobrepasaron eso porque en esa forma, me encanta esto, en esa forma, como la palabra, en ese cuerpo de teofanía, en esa forma, Él sabía todas las cosas. Él dice, ustedes nunca han podido conocer eso. Y luego hay una palabra más ahí. Y me he metido en tanto problema. Gente que simplemente afirma aferrarse a este mensaje con todo lo que tiene. Y de alguna manera yo me estoy desviando. Yo solo estoy diciendo lo que Él dijo. Dice, ustedes nunca han podido conocer eso aún. ¿Qué significa eso? Ustedes lo conocerán. De hecho, eso es lo que la Escritura que dice, que seremos cambiados, iremos a encontrarnos con Él, conoceremos como somos conocidos. Es cuando tú eres la palabra, eres cuando estás en tu teofanía, sabrás como eres conocido. Pero no lo sabrás hasta entonces. Sabrás en partes. Vas a ver a través de un vidrio oscuramente, pero luego cara a cara, Él dice, ustedes vienen como Adán, como yo. Ustedes llegaron a ser del atributo. El atributo es el pensamiento que estaba en su pensar. Él vino directamente del atributo a la carne. Ahora, ¿cómo ocurrió eso? No sé. Pero ese atributo estaba en ustedes cuando ustedes vinieron a esta tierra. No es algo que recogieron más tarde. Ese atributo vino de su pensar y está en ustedes. Ustedes vinieron del atributo a la carne. ¿Por qué? Para ser tentados. Pero cuando esta vida ha terminado aquí, si este tabernáculo terrenal se disuelve, tenemos uno ya esperando. Ahí es a donde vamos. Esa es la palabra. A donde vas está en la palabra. Y se le abrirá a ustedes en algún punto en el tiempo, pero ustedes son la palabra, pero no han llegado a ser la palabra aún. Pero hay una parte de ustedes que ya existe y es la palabra.
That's where we go.
Ahí es a donde vamos. Esa es la palabra.
Then,
luego, Entonces, así que ustedes van ahí. Entonces, podemos ver hacia atrás y ver lo que hemos hecho. Ahora no lo entendemos. Nunca hemos llegado a ser la palabra. Apenas nos hemos vuelto hombre carne, pero no la palabra. La plenitud de nuestra plenitud de nuestro nacimiento viene en el cuerpo, en el cambio del cuerpo. Llegamos a ser la palabra, y cuando llegamos a ser la palabra, no hay diferencia entre nosotros y Él. Excepto de que somos un atributo de Dios y Él es la plenitud. Él dice, pero miren, claramente lo hace claro. Ustedes nunca serán la palabra, a menos que ustedes hayan sido un pensamiento en el principio. Si no eran un pensamiento en el principio, no tienen ustedes una teofanía. Pero si ustedes eran un pensamiento en el principio, ya tienen una teofanía. Y no hay manera alguna, amigos, me doy cuenta que estoy leyendo de Efesios, y más vale que seamos una iglesia madura, me doy cuenta de que todos estamos viniendo en diferentes niveles, y me doy cuenta que no podemos cubrir todo aspecto de todo en un solo servicio. Pero después de que han recibido esa vida, después de que ustedes han llegado a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, pueden ver hacia atrás en esta vida y ver de que ustedes nunca estuvieron perdidos. Ustedes pueden entender lo que Pablo está diciendo aquí. Yo fui elegido en Él. Él es mi punto de origen. Por eso yo clamo, Padre, Padre, yo vine de Ti. Yo voy de regreso a Ti.
You knew where I was at all
along. Tú sabías dónde estaba todo el tiempo. Yo no sabía, pero tú sí.
And you're going to take me all the way.
Y tú vas a llevarme hasta el final. Tú comenzaste esta obra, vas a terminar esta obra. Yo solo te conozco porque me hablaste. Porque tú me atrajiste a ti. Yo solo sé que soy tuyo porque tú me hablaste y yo oí. Y yo creí. Si este tabernáculo terrenal se disuelve, tenemos ya uno esperando. Ahí está donde vamos, esa es la palabra. Ahora podemos ver hacia atrás y ver lo que hemos hecho. No lo entendemos, nunca hemos llegado a ser la palabra. Simplemente nos hemos llegado a ser hombre de carne, pero no la palabra. Pero Él claramente lo hace claro. Ustedes nunca serán la palabra, a menos que ustedes eran un pensamiento en el principio. Eso prueba la predestinación. De Dios.
Come on, legalists.
Vamos, legalistas.
Where's your choosing?
¿Dónde está la elección de ustedes?
He chose you.
Él los eligió a ustedes.
You didn't choose him.
Ustedes
he
no
chose
lo eligieron
you.
A Él. Él los eligió a ustedes.
Where did he choose you? In
¿dónde
himself?
Los eligió en sí mismo?
There's no evil bueno, thing
no
in
hay
him.
Ninguna cosa mala en Él.
How could you not
¿cómo
come
podían
forth
ustedes no venir si Él los eligió en Él?
But you see, in order,
pero ven ustedes,
in order to stand
para
temptation,
soportar la tentación, ustedes tenían que sobrepasar la teofanía, correcto. Si ustedes no hubieran sobrepasado la teofanía, ¿dónde está la tentación? Ustedes tenían que venir aquí abajo en carne para ser tentados por el pecado. Y piénsenlo, Dios no puede ser tentado. Él no es tentado, correcto. Pero el hombre de carne lo es. Entonces, si soportan, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Y yo le resucitaré en los días postreros. Ven, ustedes tenían que ser lo primero, tenían que estar ahí primero. Si estaban ahí, Él los va a resucitar. Este es el verdadero descanso del cristiano. Hay un verdadero. Hay una verdad en la seguridad eterna, pero es una verdad bautista. No es un tipo de verdad como de por encima de una zanja, ¿correcto? La bautista, la verdad bautista, que una vez salvo, eres salvo, y no tienes que apagar tu cigarro y no ir más lejos. No has llegado suficientemente lejos, si esa es tu revelación. No estás viendo hacia atrás para ver que nunca te perdiste. Todavía tienes mucho a ir adelante. Nunca naciste de nuevo. Ninguno de nosotros puede ver esto hasta que nacimos de nuevo. ¿Cómo podía verlo hasta que nacieras de nuevo?
And then you see,
y entonces ven ustedes, él descendió directamente por la línea regular del atributo antes de la fundación del mundo. He citado estas cosas antes, pero es agradable respaldarlo con una cita que saben que todos podemos leerlo juntos aquí. Dice, antes de la fundación del mundo, su nombre es puesto en el libro de la vida del Cordero. Eso lo dice. Lo he dicho y la gente dice, no sé. Es el libro de la vida del Cordero de los Vivientes y todo nombre en ese libro. Correcto. Su nombre está en ese libro. Entonces, de eso, él llegó a ser la palabra. Así que su nombre estaba en el libro. Bueno, ¿dónde estaba el libro? En las manos del dueño original. ¿Dónde estaba ese libro? Aquí mismo. Así que vino de eso.
To the word,
a la palabra,
the theophany,
la teofanía,
that could appear and disappear,
que podía aparecer y
and
desaparecer,
then he flesh,
y luego él llegó a ser carne,
and then he returned back again,
y regresó otra vez, resucitó ese mismo cuerpo en una condición glorificada, pero ustedes sobrepasaron la teofanía y llegaron a ser hombres de carne. ¿Por qué? Para ser tentados por el pecado. Y entonces, si este tabernáculo terrestre se deshiciere, ya tenemos uno esperando. Todavía no tenemos los cuerpos. Está diciendo que no hemos entrado en el cuerpo, pero lo tenemos. Dice, pero miren, cuando este cuerpo recibe el Espíritu de Dios, la vida inmortal dentro de ustedes, pone este cuerpo en sujeción a Dios. Aleluya, dice él. El que es nacido de Dios no practica el pecado, él no puede pecar. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí lo tienen. Ven, eso sujeta el cuerpo de ustedes. El Espíritu Dios, el Espíritu de Él entrando en ustedes, esa arra, ese pago inicial tira el cuerpo de ustedes en sujeción a la palabra. Ahora, amigos, si ustedes ya eran la palabra, nada necesita meterlos en sujeción, pero ya que no son la palabra aún, esta no es la palabra. Así que esa vida entra para meter este cuerpo en sujeción a la palabra. Ustedes no tienen que decir, oh, si yo tan solo pudiera dejar de beber. Oh, dice él, solo entren en Cristo y todo desaparece, ven. Pero la gente no sabe qué significa meterse en Cristo.
Ven,
porque el cuerpo de ustedes está sujeto al Espíritu. Amigos, no hay un solo Espíritu Santo que mantiene a una gente sujeta y a otros no. O ustedes están sujetos al Espíritu o no.
Oh, you'll make mistakes.
Ustedes cometerán errores, pero ya que están sujetos al Espíritu, lo enmendarán, lo arreglarán, lo harán bien. Dice, solo entren en Cristo y todo desaparece, ven. El deseo de ustedes por pecado ha desaparecido. Todavía van a tener una batalla, todavía van a ser tentados por ustedes. No quieren hacer eso.
Your body is subject to the Spirit.
El cuerpo de ustedes está sujeto al Espíritu, ya no está sujeto a las cosas del mundo.
They're dead.
Están muertas.
That's why, you know,
por eso es que el hermano Branham nos da la historia del cerdo que, saben, uno puede sacarlo del chiquero, es tipo de sacarnos del mundo, lo puedes restregar todo, deshacerte de todo el lodo que está ahí, le puedes poner un listón alrededor del cuello y rociarle perfume y decirle, Petunia, ahora es un cerdo, eres un cerdo de casa, ya no vas a salir allá y rodarte en el lodo. No, eso no es para ti, Petunia, ahora. Ustedes pueden hacer eso, todo lo que quieran, pero dejen esa puerta abierta una sola vez. Y salgan de la vista de Petunia, ella va a correr. Y si ella ve ese montón de lodo, ella va a salir allá. ¿Por qué? Porque todavía tiene el deseo del chiquero, del lodo.
That's why that change
por eso ese cambio debe ocurrir.
So
por eso hay tantas gente que atiende iglesias que son miserables. No los voy a llamar cristianos. Gente que atiende la iglesia para calmar sus conciencias, pero no están cómodos en ninguna parte, correcto. Realmente quieren estar allá afuera en el mundo, correcto. Y así que ahí es donde obtienen toda la resistencia a la predicación de la palabra. De ahí es donde se ofenden, la palabra ofende, porque esta vieja naturaleza está siendo disciplinada y esa vieja naturaleza quiere hacer las cosas que la vieja naturaleza quiere hacer. Así que necesitamos ser cambiados de un cerdo a un cordero. Dice él,
they're dead.
Están muertas, sus pecados están sepultados en bautismo y ustedes son una nueva creación en Cristo. Eso quiere decir que nunca pueden ser lo que solían ser y el cuerpo de ustedes, llegando a estar sujeto al Espíritu, trata de vivir una clase correcta de vida. Ese es el deseo de ustedes. Y luego continúa haciendo el punto que yo estaba haciendo aquí. Dice él, miren, como ustedes mujeres afirmando que tienen el Espíritu Santo y saliendo aquí y usando pantalones cortos y cosas, ¿cómo pueden hacerlo? Amigos, dejen eso como una línea ahí y llénenla. Cualquier cosa que es mundana, que es en contra de la palabra, y sin embargo hacer eso y decir que están llenos del Espíritu Santo, ¿cómo pudieran hacerlo? ¿Cómo pudiera el Espíritu de Dios en ustedes dejarlas hacer alguna cosa semejante a esa? Simplemente no puede ser así. Ciertamente no puede ser. Él no es un espíritu inmundo. Él es un Espíritu Santo. Y entonces, cuando ustedes llegan a estar sujetos al Espíritu, sujeta todo su ser a ese Espíritu. Y ese Espíritu no es nada más que esta simiente palabra manifestada, vivificada, aleluya, hecha viva. Y cuando la Biblia dice, no hagas esto, ese cuerpo rápidamente da vuelta conforme a ello y no hay ninguna pregunta. No hay un debate allá en el estacionamiento. Correcto, ese predicador mencionó eso de nuevo. No puedo creer que lo sigue mencionando aunque sigo oyéndolo. ¿Qué es?
Es
las arras de la resurrección. Esa porción que está trayendo su cuerpo sujeto es el pago inicial, es las arras de la resurrección. El cuerpo será resucitado de nuevo porque ya ha comenzado. Una vez estaba sujeto al pecado y el lodo y la corrupción, pero ahora tiene las arras. Está volteado hacia lo celestial, se volvió celestial. Ahora son las arras de que ustedes se van en el rapto. Son las arras. Una persona enferma, acostada, muriendo, no le queda nada sino la muerte. Eso es todo lo que puede suceder. Yo he visto sombras de personas comidas con cáncer y tuberculosis y ver a esas personas un poco después de eso perfectamente normales y fuertes. Si no hay sanidad divina, entonces no hay resurrección, porque sanidad divina es las arras de la resurrección. Amén. Dice, ¿saben ustedes lo que es el depósito? ¿Verdad? Es el pago inicial. Es el pago inicial. El herido fue por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjense cuán maravilloso lo amamos. Ahora este cuerpo está sujeto al Espíritu. Todavía no ha entrado en la forma de la palabra, pero todavía estamos en la forma de carne, pero sujetos a la palabra. La muerte en la carne nos llevará allá. Deberíamos de tener tal confianza en nuestro Padre Celestial esta noche y siempre, porque Él puede terminar lo que comenzó y no puede mentir y sus palabras no pueden fallar, y tampoco ustedes ni yo ni ningún otro poder ni ninguna otra fuerza va a detener lo que Él ha determinado hacer. Él lo tiene todo bajo control. ¿Creen eso esta noche? Él es un Dios que siempre está a tiempo. Sí lo es. Él es un Dios que está a tiempo. Sí lo es.
We can do it.
Él puede hacerlo. Sí podemos hacerlo. Sí podemos. ¿Hacer qué? Sí podemos. La Escritura dice que podemos hacer todas las cosas por medio de Cristo que nos fortalece. No lo desglose y dice, excepto por esto, a menos que viernes o este año bisiesto, ¿qué? No, todas las cosas. Por mí mismo yo no puedo hacer nada, pero con Él puedo hacerlo todo. Así que ustedes y yo estamos en la tierra, como hemos estado viendo en esta serie. Estamos en la tierra en un momento muy único en el tiempo, y tanto es ya perfectamente ocurriendo de manera que nosotros lleguemos juntos, estemos vivos juntos en este punto en el tiempo. Deberíamos de tener más fe que nadie, porque piensen en todas las cosas que tuvieron que ocurrir y han ocurrido para llevarnos hasta a donde estamos. Y ahora podemos ver hacia atrás en las edades de la iglesia y podemos ver que profetizó por adelantado lo que iba a ocurrir y ocurrió, y cómo lo va a guardar y lo hizo, y qué iba a venir después y lo ha hecho. Así que la parte asombrosa, realmente, si lo piensan por un momento, no es que Dios ha podido cuidar de todo pequeño detalle de su plan y asegurarse de que todo se quede conforme al plan. La parte asombrosa, en mi vista, es que Él ha elegido a unos que fueron escogidos en Él cuando Él estaba divisando su plan, y les ha dado partes que representar a lo largo con la libre el albedrío. Libre albedrío. Así que para mí parece como que está tomando una gran apuesta de permitir libre albedrío, pero tiene confianza en aquellos que ha predestinado conforme a su propia voluntad. Su voluntad está siendo hecha en la tierra, así como lo es en el cielo, aún con libre albedrío, como al parecer como una tarjeta libre. Él no está estrujando las manos y tomamos píldoras para calmar sus nervios. Estamos tan cerca al fin y todo está en la línea, y si todo no funciona tengo que comenzar de nuevo. Él no tiene. Cuando yo estaba trabajando en ingeniería teníamos algo, que llamábamos una junta de control de cambio. Cuando uno está manufacturando quieren cuidarlo todo, tiene todo que estar aprobado. Si te desvías del plan tienes que explicaciones que dar, y todo tiene que estar escrito y aprobado, y luego vas a ser revisado en eso una y otra vez. Pero Dios no tiene una junta de control de cambio que se reúne una vez a la semana y un pelotón de fusilamiento para decir, ¿por qué te desviaste del plan? Él no tiene ese tipo de revisión porque su plan es perfecto. Su planeamiento fue perfecto, tan perfecto que se está desenvolviendo exactamente de acuerdo a su plan. Toda alma será salva de acuerdo a su plan.
Él
preconoció a ciertos y luego estableció el destino de ellos para hacer copias de sí mismo en una medida. Y si lo piensan, amigos, solo piensen en esto por un momento. ¿Por qué fue Jesucristo la plenitud, el atributo de la plenitud de Dios? ¿Y por qué nosotros somos un atributo, solo una porción? Bueno, no había necesidad de que Él hiciera a todos y cada uno de nosotros que fuimos elegidos en sí mismo la plenitud de sí mismo, porque Él ya ha expresado la plenitud de sí mismo en uno. Pero, y la otra parte de ello es que solo vamos a vivir solo una porción de su plan. Así que, ¿por qué necesitaríamos la plenitud y no para vivir una porción? Lo que tenemos es una porción para vivir una porción. Aleluya. ¿Saben? Es como la analogía del océano. Y una cucharadita
and an ocean that most of us
y un océano con
right?
la cual nosotros estamos familiarizados. Dios representa el océano y cada uno de los que fue elegido en él está representado por una cucharadita o así más o menos de agua que está en ese vasto océano. Si ustedes fueran a tomar
what was in the ocean,
lo que estaba en el océano y lo examinaran y luego examinaran lo que estaba en la cucharadita, encontrarían los mismos químicos en cada uno, solo que en una diferente medida, correcto. Por supuesto, todo el océano va a contener más, correcto. Pero lo que está en esa cucharadita está en el océano.
He declared that those él, that then, were chosen
él declaró
in
que aquellos que fueron elegidos en él serían exactas copias porque ellos serían a su imagen, a su semejanza. El hermano Branham aún va más lejos. Dijo, cuando Dios creó al hombre a su semejanza y su imagen, creó su teofanía. Correcto. Y por eso es que Moisés vio la teofanía de Dios, porque eso era la semejanza o imagen en el cual el hombre fue creado. Correcto. En Melquisedec. Así que rápidamente ahora esto todo comenzó con pensamientos eternos. Pero para poder traer esos pensamientos a existencia, una manera tenía que ser creada para traer esos pensamientos a existencia. Así que Dios eligió crear un cuerpo de espíritu, un cuerpo de palabra para sí mismo llamado Logos. Y en esa forma, él comenzó a expresar sus pensamientos. En el principio fue la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios.
The invisible
el que pasó del pensamiento invisible a la palabra
that then was spoken word.
Que luego fue palabra hablada
it's the same
pero es
person
la misma persona en cada paso
it's
del camino no es otro
it's
carácter es Dios cambiando de máscara
right? He will always be
correcto
spirit
él siempre
God,
va a ser Espíritu Dios y nunca nadie lo
but
va a ver pero en su condescensión él ha venido en una forma que podemos verlo.
So some of the spoken
así que alguna de la palabra hablada es hecha material inmediatamente y alguna va puesta en papel reservada para otro tiempo haciendo un plano para lo que va a venir más tarde. Así que cuando la palabra hablada se vuelve material, el material es la misma persona, porque son los pensamientos eternos que fueron elegidos en él llegando a ser material. Así que si usamos una analogía de un edificador, veremos que un edificador primero tiene un plan en su pensamiento de qué es lo que quiere construir. Si vas a comprar una casa, más vale que elijas un constructor que tiene un plan y quiere ver el plan. Primeramente, quiere ver el gran plan. Quiere ver toda la comunidad. Ok, voy a tener una parte, pero ¿dónde va a estar mi parte y cómo va a ser toda la cosa? Correcto. Así que la imagen primero es formada en su pensamiento, pero luego esos pensamientos se vuelven palabras que son hablados y están escritos en papel, de manera que lo que esté en la página y lo que es hablado pueda entonces ser que cuadre con lo que estaba en su pensamiento. Así que el plan escrito sería el pensamiento declarado en otra forma, correcto. Si leen el plan escrito, ustedes están oyendo sobre el pensamiento, pero están en una diferente forma. Lo que nosotros llamaríamos el plan lo llamaríamos la palabra escrita, el logos en este caso. Pero luego la palabra necesita llegar a ser material. Así que el plan necesita cambiar una vez más. Debe haber un más en morfe para llegar a ser la materialización de ese plan original. Amigo, la teofanía de ustedes es la palabra. Es una porción de la palabra, pero es la palabra. Y la palabra está trayendo el cuerpo de ustedes a sujeción a la palabra por medio del Espíritu. Pero un día ustedes van a entrar en la palabra y luego ser glorificados, y ese cuerpo glorificado es la palabra. Así que cuando ven los edificios que el edificador ha edificado, ustedes ven el plan con el que él comenzó en su pensamiento. Ahora, cuando él está solo pensando el plan, ustedes no tienen ningún indicio. Pero cuando ven lo que ha edificado, ahora están teniendo una idea de lo que él estaba pensando. Ustedes están viendo el plan que ha sido hecho manifiesto. Así que el plan es un misterio. Cuando el edificador primero lo cree en su mente, y nadie puede leer sus pensamientos, correcto. Nadie puede leer los pensamientos de Dios. Así que cuando él lo pone en palabra, entonces la palabra nos da más entendimiento del plan, nos da más una idea más de lo que él estaba pensando, pero no es hasta que la palabra se vuelve de hecho objeto que el plan es dado a conocer totalmente a nosotros. Así cuando el edificio entra en existencia, ustedes ven la imagen del pensamiento del edificador perfecto en todo detalle. Así que mantengan en mente con esta analogía y con toda analogía que solo son sombras y tipos. Correcto. En nuestra analogía del edificador, el plan escrito o las palabras y el edificio, el plan y los objetos, ninguna de esas cosas están viviendo. Pero en el caso del gran edificador maestro de Dios, la palabra hablada, que es el plan escrito, está vivo. La palabra es la misma persona de Dios, y de la palabra hablada sale los objetos vivientes de Dios y todo lo que hay o existe de la palabra hablada. Así que Jesús nos dijo, escudriñar las escrituras, escudriñen el plano, por así decirlo. La escritura es el plano, este es el plan de Dios. Escudriñen las escrituras. Están viéndose ustedes mismos en el plano, porque en ellas piensan ustedes que tienen vida eterna. Escudriñen el plano para ver si realmente lo tiene. Así que sabemos que la única manera de tener vida eterna es estar en el plan eterno. En el plano eterno. Él le dice a los fariseos, solo para continuar usando estas analogías de planos, él le dice a los fariseos, el plano testifica de mí. Y mi plan, y lo que estoy haciendo y quién yo soy. Pero la palabra escrita tiene que pasar por una transformación final o etapa, tiene que llegar a ser carne. Dios no está satisfecho con tener la palabra escrita nada más, pero Él quiere que esa palabra escrita se vuelva carne. Así que el plan de Dios no era solo tener una librería, una biblioteca, tener un montón de libros y cintas por así y demás, sino tener los objetos de su propio pensamiento como objetos vivientes. Dios quiere que la palabra sea hecha carne. Así que los pensamientos eternos de Dios tenían un salvador en sus pensamientos, y ese pensamiento se volvió la palabra, y esa palabra entonces fue hablada, el Logos saliendo fuera de la boca de un profeta nombrado Isaías, y él habló y declaró, él dijo, una virgen concebirá. Y esa fue un pensamiento viviente que se volvió la palabra viviente, que llegó a ser el ser viviente en la matriz de una virgen cientos de años más tarde. ¿Ven ustedes esa progresión de la que estamos hablando? Este es un perfecto ejemplo. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí, que la Virgen concebirá. Esa es palabra hablada, amigos. La palabra vino al profeta, fue hablada. Y dará luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque en un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Esto no es tal vez, será. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora esto está hablando del atributo de la plenitud de Dios. ¿Cómo es eso algo diferente de otro atributo? Si él dijo eso sobre este atributo y es la palabra, ¿cómo puede no ser la verdad sobre ustedes.
Come on, friends.
Vamos, amigos. Simplemente, tenemos que simplemente tener confianza en la palabra de Dios. Yo no estoy inventando esto. Yo no sabía esto hace 40 años. Correcto. Estábamos discutiendo entre los ministros aquí el otro día. Saben que el trabajador de la onceava hora que están entrando, hombre, ellos no tienen que escarbar esto. Nosotros tuvimos que encontrar este pedazo y juntarlo con esto y seguir viendo la fotografía y compararlo. El rompecabezas casi ha sido completado. El trabajador de la onceava hora va a entrar y beneficiarse de ello.
And then we're going to see
y luego veremos un derramamiento que no hemos visto aún.
A short, quick work.
Una corta y rápida obra. Aleluya.
So God thought it,
así que
God
Dios lo pensó,
it,
Dios lo habló,
it,
Dios lo escribió.
God
luego Dios lo manifestó
flesh,
en carne
Christ,
en el hombre Jesucristo, el cual era Dios en carne.
So you need to
así
know
que necesitan saber que Dios está siguiendo el mismo proceso en ustedes y en mí esta noche.
First,
primero, ustedes y yo estábamos en su mente.
And then,
y luego,
we were made
fuimos hechos
in logos form.
En forma
there
de logos,
theophany that
una
was
teofanía
made.
Que fue hecha.
The word,
la palabra,
the fullness,
la plenitud,
the one that spoke everything into
el que habló
existence.
Todo en existencia.
Spoke.
Él habló
words spoken
y hubo palabras habladas concernientes a ustedes y a mí.
But we
pero
bypassed our
nosotros
theophany,
sobrepasamos
so
nuestra teofanía, teofanía, así que no sabemos eso. Uno los, nosotros la sobrepasamos y llegamos
fact,
a ser carne. De hecho, no sabíamos
flesh.
Nada cuando llegamos a ser carne. Dijimos, wow, ¿dónde estoy? ¿Quién eres tú?
Okay.
Oh, mamá, muy bien, aliméntame.
All right. Turn me over.
Muy bien, dame
change
vuelta, cambia mi diaper,
right. Give me my allowance.
Mi pañal, dame mi... Mi, mensual, mi cantidad semanal, dame las llaves del carro. No sabíamos
everything
nada.
That we
todo
learned,
lo que aprendimos, tuvimos que aprenderlo.
Right?
Correcto.
We bypassed our theophany.
Sobrepasamos nuestra
we
teofanía,
word,
sobrepasamos la
flesh.
Palabra, llegamos
but
a ser carne.
Day,
pero un día,
well, I hope you can receive
espero
this
que
tonight,
puedan recibir esto esta noche, amigos. Un día,
you heard from your
ustedes
theophany.
Oyeron de la teofanía de ustedes.
Which is the word.
La cual es la palabra.
And your theophany
y la teofanía de ustedes está cuidando de ustedes esta noche. Ustedes tienen una representación celestial. Tienen un ángel que mira el rostro del Padre. Y esa representación son ustedes.
And who better to watch
y quién mejor
than you?
Para cuidar de ustedes que ustedes. ¿Quién tiene un interés investido de que ustedes lo logren más que ustedes? Esa palabra les concierne y no puede fallar. Y es quien son ustedes.
So you heard from
así que oyeron de la teofanía de ustedes.
Quote, way,
eso es una cita, por cierto, cuando oyeron la palabra
day,
del día de ustedes. Ustedes oyeron de la teofanía de ustedes.
That's why it's so
por eso
personal
es que es tan personal para ustedes.
You heard from your theophany,
ustedes oyeron de su
and
teofanía y luego llegaron a ser la versión
of that
viviente de ese pensamiento que yacía ahí durmiente.
And the Bible, you
y la Biblia, ustedes comenzaron a darse cuenta que la Biblia ya los precursó a ustedes. La Biblia ya los declaró a ustedes. Ustedes se encuentran en el volumen del libro. Así como el primero de la nueva creación se encontró a sí mismo en el volumen del libro. Y amigos, él estaba en la teofanía, correcto. Pero aún nos mostró ese patrón. Se encontró en el volumen del libro. Está escrito, está escrito, está escrito.
The one that foreran him,
el que lo precursó se encontró
the, who are you?
En el volumen del libro.
Are you this
¿quién
one?
Eres?
Are you
¿eres
that
este?
No,
¿eres
no,
aquel? No, no, no.
Well, who
no,
are
no.
You? Well,
¿quién eres?
I found myself
yo me encontré en el volumen del libro. Yo soy la voz
of the one crying in
del
the
que clama en el desierto.
I'm the one that was
yo soy el que fue enviado a preparar el camino.
But I'm not him. I'm
pero
not
yo no soy él. Yo no soy digno de soltar sus cordones de los zapatos. Pero lo estoy precursando.
The Bible told me so.
La Biblia sí me lo dijo.
I'm in the volume
estoy
of the book.
En el volumen del libro.
So you are shown in the
así
Bible
que se les muestra a ustedes en la Biblia, en parábola, la vida de ustedes.
You can find yourself
ustedes pueden encontrarse en parábolas, pueden encontrarse en vidas que son vividas como Ruth y diferentes. Pueden encontrarse en las palabras que fueron habladas por los profetas. Pueden encontrarse en el Nuevo Testamento en las palabras del novio mismo. Pero primero tenemos que tener confianza cuando nos vemos en la Biblia. Amigos, ustedes no pueden tener, ¿cuál es la palabra? Un más alto estándar o último absoluto. Ustedes no pueden tener un absoluto más alto que la palabra. Es el absoluto de ustedes.
Si
lo entienden todo, no. ¿Están entendiendo lo mejor? Sí. Cuando la ciencia y la palabra chocan, quédense con la palabra. La ciencia todavía está aprendiendo. La palabra está terminada, está escrita.
We'll use science.
Usaremos la ciencia, el beneficio, la usaremos en cuanto a eso se refiere, pero nuestra confianza está en un absoluto. Pero luego, lo que estaba en la Biblia, entonces en algún punto en el tiempo es manifestado en carne. En la carne de ustedes. Ustedes llegan a ser epístolas escritas, leídas de todos los hombres. Cuando ustedes son vivificados por la palabra viviente, ustedes llegan a ser la versión vivificada de lo que la Biblia, o de lo que ya ha sido escrito en la Biblia, en todo detalle, porque no son ustedes quienes lo están haciendo, es Él.
What remains
lo que permanece es que ustedes vivan todo lo que está escrito concerniente a ustedes por las arras que están en su lugar en ustedes, por el don de ustedes del Espíritu Santo. Él dijo, yo tendré una novia que sin mancha, arruga o defecto. Correcto. Así que lo que fue estaba solo en su pensamiento, una vez se volvió logo, llegó a ser palabra hablada, la cual después se volvió palabra escrita y ahora está llegando a ser la mismísima manifestación de sus pensamientos. Sí, me emocioné aquí un poco. Aquí, ayer, simplemente meditando en... Nadie conoce la mente de Dios, correcto. Nadie puede leer. Si Él no nos dijera, no sabríamos. Si Él nos expresara, no lo sabríamos, correcto. Eso es lo que es un misterio. El misterio es algo que ustedes no pueden entender. En este caso no podían saber lo que estaba en el pensamiento de Dios. Ahora se les va a abrir en algún momento que si ustedes estaban en su pensamiento, ustedes son parte del misterio. Y Satanás no los vio a ustedes venir porque no puede leer la mente de Dios. Así que ese pensamiento concerniente a ustedes sobrepasó la teofanía y llegó a ser carne que está escondida detrás de este velo, y Satanás todavía no puede dar sentido de eso, pero en algún pensamiento, en un momento en el tiempo, ese pensamiento que se volvió carne se vuelve manifestado en Dios, y ahora conocen el misterio de su voluntad. Porque está siendo declarado en la vida de ustedes, está siendo vivido. Ahora saben, ya no es un misterio. Ustedes son el misterio. Cristo es el misterio de Dios revelado. La novia es el misterio de Cristo revelado. Ustedes son el misterio. Siendo dado a conocer. Yo simplemente me emociono cuando pienso en el hecho de que Satanás nunca ha conocido los pensamientos de Dios. Así que cuando oyen de la teofanía de ustedes y cuando son vivificados por el Espíritu de Dios, ustedes reconocen que hay un gene de Dios que está abajo dentro de ustedes. Ustedes no se lo pueden probar a nadie, correcto. Pero la fe de ustedes les dice, y luego la vida de ustedes lo manifiesta y lo prueba. Y Satanás no puede detener eso, simplemente debería de ¿Quién conoce la mente? Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos.
Aleluya.
Aleluya. Voy a tener que cortar esto en un momento y lo retomaremos. No estoy ni siquiera a la mitad. Está bien, no puedo tomar. No necesito tomar toda la noche. Déjenme leer de Apocalipsis 19, versículo 5. Y salió del trono una voz que decía: alabada a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor Dios, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Esto es futuros eventos, correcto, cosas que están escritas en profecía y tiene que suceder. Gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria, porque han llegado la boda del Cordero. Ustedes están viviendo en ese día. Y su esposa se ha, no que está tratando de hacerlo, es posible, espero que lo haga, se ha preparado. No por fuerza, no por poder, sino por el Espíritu, por medio de su palabra.
And to her,
y a ella se le ha concedido.
Where's your works in this?
¿Dónde están las obras de ustedes en esto? Sabemos que van a haber obras en la vida de ustedes, correcto. Las obras es la manifestación de la fe. Pero ¿dónde es de que ustedes se ganaron el favor? ¿Dónde de que porque ustedes hicieron esto, captaron su atención? Y con tal de que hagas esto, no serás echado fuera. Pero echaremos a toda esta otra gente fuera porque ellas no lo están haciendo, ¿correcto? Ustedes no sabrán lo que es la gracia hasta que se dan cuenta que la gracia de Dios, se dan cuenta de la gracia de Dios en sus vidas. Hasta que reconozcan, sin sombra de duda, que no la merecen. ¿Conocen a nadie, a alguien que la merece? Si la conocen, quiero saber quién es. Nadie la merece. Así que, ¿por qué queremos retenerla de otra gente? ¿Qué significa inmerecido? Significa que ustedes no se lo ganaron. Eso es lo que lo hace grande. Así es como saben. Ustedes no conocerían la gracia si fuera por obras. Las obras, uno es pagado por las obras. Y dicen, oh, merezco eso. Correcto. O merezco más. Pero la gracia. De hecho, muchos de nosotros podemos ver hacia atrás y ver dónde estábamos en Dios. Todos estábamos en enemistad con Dios. Todos éramos enemigos de Dios en un tiempo. Bajen su halo.
Oh, no,
no yo. Entonces, ¿por qué tuvieron que aceptarlo como su Señor y Salvador? ¿O quieres decir que realmente no necesitabas hacerlo? ¿Lo hiciste porque la iglesia te dijo que lo hicieras, pero realmente no necesitabas hacerlo? No, no sabías que eres, no sabes que eres un pecador aún. No puedes ser salvo hasta que sepas que eres un pecador. Vamos, amigos, ayúdenme aquí. Tenemos que sacar la iglesiería fuera de la iglesia algunas veces. No estoy hablándole a nadie aquí. Hay gente que está escuchando, hay gente que va a escuchar. Este es el día en que estamos viviendo, la hora en la que estamos viviendo, donde la gente se ha puesto tibia y cómoda. Correcto. Yo solo quiero estar cómodo en el absoluto. Quiero que todo mi consuelo venga de lo que él dijo y quiero que él me lo pruebe. Y no hay nada malo con que yo quiera que él me lo pruebe. Eso no me hace un buscador de señales. Pero sí quiero que lo pruebe. Y él me dijo que yo lo pidiera. Él me dijo que le pidiera que lo pruebe. Que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo. Pruébalo, Señor. Vamos, hazlo. Vamos, amigo. Tú no estás diciéndolo como que lo estás retando, sino que estás diciendo, sea hecho. Estás diciendo, amén. Así sea.
Okay.
Okay.
That written word
Esa palabra escrita tiene que llegar a ser carne. Está escrito. Así que ustedes y yo hemos descendido al tiempo cuando el misterio de su voluntad está siendo declarado o dado a conocer. Estamos llegando al tiempo en que podemos decir esto es aquello, correcto. Otra manera de decirlo, este es el apocalipsis. Apocalipsis queriendo decir el develamiento, la revelación, la manifestación, esto es aquello.
This is the unveiling.
Este es el develamiento.
This is the revealing.
Este es el revelamiento del misterio de su voluntad. El misterio de Dios debería estar consumado así como Él lo ha declarado a sus siervos, los profetas. Correcto. ¿Qué tiempo? ¿Qué hora? ¿Qué develamiento? Y la mejor parte aún está por venir. Yo no estoy diciendo que pongan todo en el futuro, no estoy diciendo eso en absoluto, pero estoy diciendo que de acuerdo a la profecía hay una obra más grande que viene, hay una mayor manifestación, hay una manifestación de los hijos de Dios, por la cual toda la tierra ha gemido y en dolores de parto, por ello no es el milenio, porque en el milenio es un gran eres un ser sobrenatural, correcto, y ya no hay batalla, ya no estás luchando con nada, correcto. Son criaturas celestiales, el cielo y la tierra se han abrazado, están a cargo, están en control. Dios es el esposo. Amén. Una novia de muchos miembros, esa no es la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios ocurre antes del cambio del cuerpo, porque prueba el poder de esta sangre, prueba el poder de la redención, prueba que el plan ha sido cumplido en todo, que el hombre ha sido restaurado, prueba de que está de nuevo en su posición por derecho, prueba de que ella tiene su palabra y sabe lo que quiere que se haga con ella, y prueba de que ella tiene el así del Señor y cierra su boca, prueba de que Satanás está derrotado, que ha sido frustrado absolutamente, prueba de que Satanás no tiene poder, prueba de que la enfermedad, la muerte y todo está derrotado antes del cuerpo, antes de que se vayan en el aire, va a suceder. Amén.
Amen.
Amén.
It's my job.
Y es mi trabajo mantener eso ante ustedes.
That is the vision.
Esa es la visión.
And we're walking
y estamos entrando en esa visión.
We're pursuing after
estamos persiguiéndola.
Don't look over here.
No miren acá, no miren allá. Dejen de tratar de llorar de esto y lo otro.
This is so much greater.
Sobrepasa la carne. Esto es tanto más grande. ¿Por qué perderse esto por eso? Eso
Hallelujah.
Por esto.
Blessed be the name of the Lord.
Aleluya, bendito sea el nombre del Señor.
Others will say, I don't
otros
see
dirán,
it.
Yo no lo veo.
But you do.
Pero ustedes sí.
They don't see
ellos
it
no lo ven
flesh
llegando a ser carne porque
word.
No lo ven en la palabra.
It's not revealed
no es revelado primero
thinking.
A su pensamiento espiritual. Tal vez ellos no tienen una teofanía. No pueden
theophany.
Oír de su teofanía.
I'm not saying that
yo no estoy diciendo que deberían
de
figurar si la tienen o no.
Assume that everybody
asuman
does.
Que todo mundo la
let
tiene.
Them come as far
dejen
as they
que
can.
Lleguen tan you lejos como puedan. Ustedes no saben qué tan lejos es eso.
But you see it in the
pero
word.
Ustedes lo ven en la palabra.
And then you see
y
it
luego
in the
lo ven en el develamiento a medida se vista de carne. Sin importar
it.
Si alguien más lo ve. Ustedes
you
lo ven. Ustedes se han encontrado ustedes mismos en esto. El gran plan de Dios. Usted es un carácter central en esta última hora y Él ha hecho grandes, altas afirmaciones concernientes a ustedes. Voy a terminar en un momento. El problema en nuestro día, amigos, es que el problema viejo de las edades de todo otro día, el problema es que la palabra escrita fue primero mal interpretada por el pensamiento del hombre. De hecho, eso es lo que ocurrió en el huerto, correcto. Pero tenemos en forma escrita, la palabra escrita fue primero mal interpretada en el pensamiento del hombre. Por tanto, cuando la palabra se vuelve carne, no cuadra con el pensamiento de ellos. Así que declaran que no cuadra con la palabra, de acuerdo a ellos. Pero realmente no, no cuadra con el pensamiento de ellos. Pero el problema es que el pensamiento de ellos no cuadra con la palabra. El pensamiento de ellos no cuadra con el pensamiento de él. Ellos no se han puesto la mente de Cristo. Por eso trajimos ese mensaje. Fue el miércoles pasado. Saquen fuera la vieja levadura. Si no echan fuera la vieja levadura, no tienen el pensamiento correcto. Así que, la palabra, cuando la palabra llega a ser carne, no cuadra con el pensamiento de ellos, y así que ellos declaran que no cuadra con la palabra. Eso es lo que hicieron con Jesús, correcto. La palabra fue hecha carne. No cuadró con el pensamiento de ellos, así que dijeron que no es la palabra. Pero sí cuadra con la palabra de Dios en todo pequeño detalle. Así que vemos el develamiento de todo el plan en este edad y vemos el libro de Apocalipsis siendo develado, el mismísimo plan de Dios. Amigos, todo el misterio está evaporando. Correcto. Este libro se está volviendo ya no un libro de misterios. Está volviéndose claro, como apuntamos el domingo. Lees una novela de misterios, tu estómago puede estar así apretado, puede ser difícil bajar ese libro y tal vez no quieras leerlo de noche porque estás nervioso al respecto o lo que sea, pero una vez que llegas al final donde todo es resuelto, ya no es un misterio. Correcto. Y ahora puede ver hacia atrás y todo el libro se vuelve un diferente libro para ustedes. Ahora entiendes por qué este hizo esto, que él hizo aquello, pero no lo entendían antes. No podían, correcto. Pero ahora puedes regresar y leerlo de nuevo con entendimiento y ya no es un libro de misterios. No para ti. Así que en este libro encontramos dos mujeres. Una de ellas ha afirmado ser la novia de Cristo y la otra es la manifestada novia de Cristo. Y no es porque ella dice que lo es porque él dice que lo es. Una de ellas es la palabra viviente. La otra es una imitadora que termina siendo tan lejana de lo que estaba escrito que su verdadera identidad declara quién realmente es ella. Una está tratando de ser la novia de Cristo por medio del pensamiento del hombre y la otra es la novia de Cristo. Es la historia de una novia virgen y su redención. Y es también la historia de una gran ramera que ha tratado de imitar la novia, que termina inmunda, desnuda, destituida, rechazada, pobre, miserable, desnuda, y no lo sabe. Ella ha tratado de agradar a Dios al tratar de ofrecerle a él lo que ella piensa que es que él quiere y ella es rechazada por él. Pero la verdadera novia no tiene nada que ver con lo que ella es. Él la ha hecho lo que ella es. Y ella se ha rendido a ello. Espero que puedan recibirlo esta noche, amigos. Espero que yo pueda quitar esto de las manos de ustedes y ponerlo en las manos de él. Van a tener un descanso, van a tener una paz. Oh, pero no viviré correctamente. Van a más que vivir correctamente. El deseo de ustedes, el momento en que hacen algo que no es agradable, ustedes lo sabrán y lo enmendarán, lo harán bien. Él la ha hecho lo que ella es porque ella es hecha de su palabra de acuerdo al plano y por tanto ella cuadra con el plano. Ruth cuadra con el plano y ella no tenía ningún plano, pero sin embargo ella es una sombra de nuestro plano. Así que uno de estos días, pronto, amigos, va a abrírseles de que profecía fue declarada concerniente a ustedes y ustedes ahora son la manifestación de esa profecía en carne. Espero que alguien pueda emocionarse de eso. Yo no sé de ustedes, pero cuando se me abrió de que Dios envió un profeta, y aquí está un hombre al cual puedo realmente escuchar y confiar en él, no es un falso, no está trayendo atención a sí mismo, no es un payaso, no está mintiendo, no está edificando reinos, sino que está hablando de este y está mostrándome al Cristo identificado de todas las edades. Él es un verdadero amigo del novio. things that he's y las cosas making known are que está dando so a conocer son tan profundas y sin embargo tan sencillos. Y ustedes pueden pensar, ¿cómo es que no lo vi antes? Pero no pueden verlo hasta que primero la palabra viene al profeta y luego viene a ustedes, ¿correcto?
Amen.
Amén.
And then you go,
y luego, así que pasamos por etapas y luego es como que, bueno,
I was only five when he died.
Yo solo tenía 5 años cuando murió. ¿Por qué no pudo Dios? ¿Por qué no podía yo haber tenido como 40 años? ¿Por qué no pude yo andar diciendo, yo estuve en 218 de sus reuniones? Yo estuve ahí cuando esto sucedió, aquello sucedió. Tengo un pedazo de sus pantalones y un pedazo del piso de madera y esto, aquello y lo otro, ¿correcto? Dice, estuve así de cerca de vivir en ese día, ¿correcto? Pero luego, a medida, como dije, a medida crecemos y pasamos por etapas, uno comienza a ver que ustedes son la parte central de la historia.
Why did God send a prophet?
¿Por qué envió Dios un profeta?
Because of you.
Por causa de ustedes.
You begin to read
ustedes
the word
comenzaron
the way it's
a leer la palabra de la manera en que está escrita. He aquí yo te envío a ti.
As far as I'm concerned,
en cuanto a mí se refiere, en ustedes es la parte central.
I send you,
yo os envío a él
to turn your heart
para voltear el corazón de ustedes
me,
a mí.
Amen.
Amén.
Ustedes
tienen un gran papel, una gran parte en el cierre del libro de redención, del plan de redención. La parte viviente de ellos tiene una gran parte. No que andamos por ahí buscándolo, pero no se pierdan. El mundo
will undoubtedly miss it.
Indudablemente se lo
But
perderá.
Don't you miss it.
Pero no se lo pierdan ustedes.
You are important.
Ustedes son importantes.
What is being fulfilled
lo que está
in your
siendo
life
cumplido
is
en sus vidas es crítico.
But what is
Pero
yet to
lo
be
que
fulfilled
aún
is
ha de ser cumplido es tremendo.
Not just one guy
no solo
going
un
up
tipo
in a chariot
saliendo.
Of fire.
Subiendo en una carroza de fuego, no solo un hombre caminando con el Señor, no un hombre siendo llevado por ángeles, pero todo el cuerpo de Cristo vistiéndose de cuerpos sobrenaturales glorificados, una corta y rápida obra, Satanás recibiendo un ojo morado, los demonios en lugares celestiales siendo derribados, el acusador de los hermanos siendo echado fuera o derribado y nosotros subiendo. Eso es la parte más grande del plan que pueden ustedes vivir. No se pierdan de vista eso. Por supuesto, el diablo no le va a decir esto. Pero su palabra lo declara. Mantengan su palabra en la, sus ojos en la palabra. Este es el absoluto de ustedes.
Where's disappointment in what I said?
¿Dónde está la decepción en lo que he dicho? Para mí, decepción sería perderse
your day.
El día de ustedes.
And not be a part of
y no ser parte de ello.
Where's the disappointment?
¿Dónde está la decepción?
Boo
aquello. Comparen lo que aún está por ser revelado, compárenlo con el futuro de ustedes, no sin mencionar.
I think this life is wonderful.
Yo digo que pienso de que esta vida es maravillosa, lo pienso.
Before this message came
antes de que este
path,
mensaje cruzara mi camino, yo había contemplado
not living.
No vivir.
Right?
Correcto, porque tenía serias dudas de que esta vida valía la pena vivirla. Yo vi la negrura y la oscuridad y el engaño y lo malo y esto, aquello y lo otro. Yo no tenía que ver más lejos de mi nariz para verlo. Correcto, pero yo quiero vivir. Cuando él se volvió real para mí,
this life now
esta
is a
vida
more
ahora
abundant life.
Es una vida más abundante.
It wasn't even life.
No era ni siquiera vida. Ahora es más abundante. Yo quiero vivir. Amén. Hay gente que dice, Señor, quítame de la escena. Yo todavía quiero vivir. Lo quiero. Va a haber ese cumplimiento.
We will
y diremos aún así, Señor, ven pronto o lo que sea, pero yo quiero ver.
I want to see this unfold.
Yo quiero esto desenvolverse.
Why would God put that vision?
¿Por qué pondría Dios esa visión ante nosotros si no vamos a entrar en ella?
Why would we see it?
¿Por qué la veríamos si no vamos a entrar en ella?
The whole point of
todo el objeto de verla,
the mind of Christ,
la mente de Cristo, es entrar en ella.
It is your path.
Es tu sendero. Pongámonos de pie.
Aleluya.
Aleluya.
So let's quit looking at the
así que dejemos de ver el velo externo de la carne. Dejemos de ver lo que la carne preferiría.
Porque
Dios no está mirando el velo externo de la carne. Él lo ha cubierto con su propia sangre. Él ve el otro velo de ustedes,
which is right next to you,
el cual está junto a ustedes esta noche, si pueden recibirlo, y ustedes entrarán en él muy pronto. Él ve la palabra hablada hecha carne que está detrás del velo, y su palabra no puede regresar a él sin haber hecho lo que fue enviada para hacer. Amén. Alguien diga alabado sea el Señor. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre.
My goodness. Do you love him?
Dios mío, ¿lo aman?